tribunal, que coincidieron en la inexistencia de elementos objetivos para atender a la petición de los socialistas. La decisión se ha tomado después de que la magistrada Laura Díez, exalto cargo de Moncloa, aportara sendos informes que avalaban la reclamación del PSOE, muy interesado porque un escaño más abarataría la investidura de Sánchez al hacer que Junts solo tuviera que abstenerse en la votación. Habrá que esperar a la resolución definitiva del Tribunal de Garantías presidido por Cándido Conde Pumpido. Pero la desconfianza hacia este órgano constitucional se alimenta del hecho de que Pedro Sánchez haya hecho todo lo posible para que se convierta en un organismo de ratificación de su voluntad política. No es descabellado sospechar que, como ha ocurrido en sentencias anteriores, como la del aborto, el recurso de los socialistas pueda dar ocasión al tribunal para cambiar su doctrina, que servía de fundamento a la decisión del Supremo, mediante una interpretación creativa que haga posible un cambio de criterio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar la vida entera.
María Jiménez, 73 años, ha fallecido esta madrugada. La mujer que salió para vivir, salió de Triana, de Sevilla, para vivir la vida a su manera, y que la vivió. Ha vuelto y murió en su casa de Triana, haciendo de su vida una peripecia capicúa. Triana nació, en Triana ha abrazado la eternidad, 50 años de carrera, un personaje, una artista completa, de una existencia que no siempre fue fácil. Y a los que se quieren ustedes, esta mañana hablaremos o le dedicaremos alguna pincelada. Esta madrugada me ha venido a la memoria aquella mañana en la que, en plena pandemia, la llamamos para hablar de su último disco. Mi querida María, muy buenos días.
Hola, Carlos, vida mía, buenos días.
Buenos días, corazón.
¿Cuándo vamos a desayunar juntos,
eso,
hijo?
Eso digo yo, mi alma. Si es que estamos todo el mundo encerrado. Menos mal que sales tú, de vez en cuando.
Muy de tarde en tarde.
Sí, y lo revientas todo.
Eso sí es verdad.
Porque muchos años de intensa trayectoria vital, 45 años como profesional, toda la vida, desde que te subieras con 17 años a un escenario. ¿De aquella personalidad arrolladora queda exactamente el 100%?
Hombre, ya no puedo bailar.
Jamás me arrepentí si amando di.
Personalidad arrolladora, decía, y eso la verdad es que se tiene o no se tiene. ¿El ser rompedora cuesta mucho o es más bien divertido?
Eso es natural, Carlos. En mí es natural. Yo no me obligo ni me esfuerzo, no. Yo lo hago como soy. Y al que le guste, que le guste. Y al que no, porque cierre los ojos.
Un artista de primera magnitud y una mujer que fue un reflejo y un consuelo, para muchas otras. Creó una fundación precisamente con su nombre para cuidar a muchas mujeres cuando el maltrato o el divorcio acababan, bueno, el maltrato siempre acababan en tragedia, o los divorcios acababan en tragedia, ¿no? Él siempre fue la esperanza de que pase lo que pase, siempre se puede salir adelante. Descansa en paz, querida María Jiménez. Bueno, y a ver ahora cómo les hablo yo de Sánchez, de Puigdemont, de la amnistía, de la apertura del año judicial, por ejemplo. Oiga, mire, un día, hoy el rey preside la apertura del año judicial en un momento en el que la justicia va camino de ser humillada por la amnistía que se está cocinando, porque en lo que la sociedad civil la verdad no dice nada, el atropello al Estado de Derecho sigue su curso. Se van apuntando algunos miembros del Partido Socialista de los de toda la vida, el último Ramón Jáuregui, en contra de esta decisión de Pedro Sánchez, porque el PSOE ya no oculta que lo está trabajando mano a mano con Junts pel Fricandó. El prófugo exige cosas y a pesar de que no sean posibles, el gobierno intenta hacerlo. Miren, la amnistía, por ejemplo, por cuestiones procesales, una ley de amnistía, un gobierno en funciones, no da tiempo de aquí a la investidura de Pedro Sánchez de estar lista y preparada. Porque tienen que aprobarlo dos cámaras. Ahora la cosa está en el PSOE, en intentar convencer a Puigdemont que se contente simplemente con el hecho de que lo apruebe el Congreso y que luego ya seguiremos adelante. Y si con eso se conforma, bueno, que seguramente podría conformarse, pues llegarán al acuerdo al que llegarán, ¿no? Aquí están, esto es un festival de magistrados tipo Pallín, diciendo que con que haya 176 votos a favor de la amnistía, eso hace que la amnistía sea constitucional. Es decir, un magistrado de carrera, aunque sea un sujeto como Pallín, intentando convencer a la opinión pública de que el poder legislativo tenga mayoría absoluta y está por encima de la Constitución, por encima de las leyes y de los mismos mecanismos que la Constitución contempla para reformar aquellos aspectos que quieran o que impidan lo que esas mayorías quieren conseguir. Pues estamos en eso, en los Pallines, en los Pérez Royo, en estos que nunca han supuesto para el avance de la justicia en un paso significativo. Ahora todos en carrusel y en feria, diciendo, claro que sí, que con que 176 digan eso, adelante. Pues vamos, pues crucemos los dedos para que no haya 176 diputados que propongan volver a la esclavitud de los negros o meter a los pelirrojos en guetos. Porque la Constitución no prohíbe explícitamente la esclavitud. Es verdad que hay un artículo que pide no discriminar a la gente por raza. Pero, hombre, no dice nada de los pelirrojos explícitamente. Yo creo que ahí puede haber debate, ¿eh, Pallín? Fíjense ustedes todo lo aberrante de lo que estamos viviendo. Y ahí está el PSOE, cumpliendo el vaticinio de Rubalcaba, aquello de si te acuestas con malos, al final tú acabas siendo malo. Porque el PSOE está culminando su proceso de podemización y hace lo mismo que hacía Podemos cada vez que se metía en un charco infumable. Le salían los dirigentes y decían, vamos a consultar a las bases. O sea, vamos a hacer una barbaridad, pero como las hordas nos van a dar el visto bueno, pues ya nosotros no somos tan culpables. Ahora, el PSOE está barajando someter la amnistía al aval de las bases para legitimar el acuerdo. O sea, unos 160.000 individuos, muchos de ellos sectarios hasta las trancas, o sea, más sectarios que Pallín y más que Pérez Royo y más que Bolaños y más que Sánchez y más que lo que quieran, dando el visto bueno a algo que afecta a 48 millones de españoles. Y ahí Félix Bolaños gracita para todo diciendo que el PP está metiendo demasiado miedo a la gente.
La derecha está intentando atemorizar a los españoles, como ha hecho siempre que gobiernan los socialistas, y está diciendo que va a venir el apocalipsis. Y lo que vamos a hacer los socialistas es apostar por la convivencia, que es cumplir la Constitución, que es hacer que se cumpla la Constitución. Lo que estamos haciendo del Partido Socialista es absolutamente coherente con la mejor tradición socialista.
¿Mientes desde que escribiste la carta a los Reyes Magos cuando eras pequeño? Gracita. ¿Mientes como un bellaco cuando dices que vais a hacer cumplir la Constitución? Ahora, dices la verdad cuando aseguras que eso responde a la mejor tradición socialista. Porque no es la primera vez que el PSOE se alía con el separatismo catalán para saltarse la ley, que ya lo hizo en 1918. Y lo hicieron en el 34. En el golpe contra la República en Asturias, porque la derecha había ganado las elecciones en el 33 y en el 36 también, cuando el PSOE le bailó el agua a Companys y compañía. Y si quieren ustedes, seguimos. Pero bueno, seguiremos ahora dentro de un momento con estas explicaciones, porque lo que toca es conocer el resto de la información del día que ya nos trae Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. De las cosas del día a día que afectan a las familias, hay que decir, por ejemplo, que hoy vamos a vivir la segunda fase de la vuelta al cole. Si ayer lo hacían en Madrid y Cataluña, este jueves se unen los alumnos de Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Ceuta y Melilla. Y ya se sabe, después del verano, cada chaval lo lleva a su manera.
La vuelta al cole ha sido un gran momento de reencontrarnos con nuestros amigos.
Tenía un montón de sueño. Llevo todo el verano levantándome a las 11.
En la región de Murcia todavía no vuelven al cole, pero allí Fernando López Miras volverá a ser elegido hoy como presidente autonómico. Era la fecha límite para evitar una repetición electoral y el candidato del PP tomará posesión mañana viernes. En su primer discurso ha defendido el pacto alcanzado con Vox, aunque dejaba una observación al partido de Abascal.
Hoy sigo pensando que un gobierno en solitario era lo más adecuado, pero no fue posible. No fue posible la gobernabilidad de la región y dio comienzo un tiempo de descuento y de bloqueo con el horizonte de una nueva convocatoria electoral.
Entre tanto, la expresidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha anunciado que renuncia a su acta como diputada y que abandona la primera línea política. Lo ha hecho a través de un mensaje en redes sociales en el que agradece sus 19 intensos años en política. A todo esto, ya conocemos las primeras reacciones a la entrada del grupo saudí STC como principal accionista de Telefónica. El gobierno mantiene la cautela, pero los analistas hablan de una operación que revaloriza a Telefónica como referente de las telecomunicaciones en el mundo. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz acaba de meterse en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, sí. El tenista murciano sigue intratable la defensa del título y lo próximo para él, como dice, son las semifinales del US Open Nueva York. Ángel García.
Aquí en la Arturas, en la pista de tenis más grande del mundo y con unas condiciones durísimas, 30 grados y más de 70% de humedad, Carlitos Alcaraz ha dado un recital, se ha metido en semifinales ganando 6-3, 6-2 y 6-4 a Alexander Zverev, jugando perfecto, simplemente perfecto, los puntos decisivos. 4 de 4 en bolas de break, mientras que el alemán se va con 0 de 5. El mañana va a jugar las semifinales ante el ruso Daniil Medvedev, la otra semifinal, Djokovic-Shelton.
Gracias, Ángel. Jueves en el que además Sergio Ramos vuelve a ser noticia tras su multitudinaria presentación con el Sevilla anoche, en la que volvió a pedir perdón a los sevillistas que se hubiesen ofendido por algún gesto del pasado. Dijo que llega con el objetivo de intentar ganar algún título y, sobre todo, volvió a postularse para ser seleccionable para la selección española. En cuanto al combinado nacional femenino, todo pasa por la denuncia que ha presentado Jenny Hermoso en la Fiscalía contra Luis Rubiales por el famoso beso en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Jenny Hermoso lo hace justo antes de regresar a México para incorporarse a su equipo y veremos cómo avanzan los trámites de una posible imputación. Anoche, nuestro abogado de cabecera, Emilio Cortés, dijo que podrían alcanzar hasta los 5 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias, a las 9 de la mañana. En cuanto abra la bolsa, los analistas seguirán atentos al comportamiento de las acciones de Telefónica tras la irrupción en la compañía de la empresa árabe STC. Esa compañía saudí, como saben, ha adquirido el 9,9% por 2.100 millones de euros, convirtiéndose en el principal accionista de la teleco española. Durante las primeras horas de apertura del mercado, la acción subió hasta un 3%, pero al cierre se quedó prácticamente igual, en los 3,75 euros. En lo que sí coinciden los analistas bursátiles es en calificar de espaldarazo la entrada del inversor saudí. Dicen que esta operación confirma el atractivo de Telefónica como una empresa de referencia en el mundo donde invertir. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha tenido que cambiar su agenda de reuniones con diferentes empresas de telecomunicación de Estados Unidos y ha viajado de San Francisco a Riad. Allí, en la capital de Arabia Saudí, se va a reunir con la cúpula directiva de Saudi Telecom para analizar esa compra de acciones y las intenciones de futuro que tienen o tengan los nuevos inversores en la compañía. Los saudíes dicen de momento que la operación es amistosa y que no tienen intención de sentarse en el Consejo de Administración para tomar el control de la compañía española. Pero eso no ha evitado la inquietud en el ámbito político. De momento el gobierno ha optado por la prudencia a la hora de valorar esa entrada amistosa en el accionariado de Telefónica. La vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, asegura que estarán vigilantes para que no se dañen los intereses españoles, pero valora positivamente de momento la operación.
Seguir teniendo nuestro país como un foco de atracción de inversiones extranjeras que están siendo fundamentales para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad en nuestro país y también la modernización tecnológica.
Por su parte, el líder del Partido Popular y candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, también opta por la prudencia. Espera que Telefónica siga en manos españolas.
Espero, insisto, que esta empresa siga estando dentro de la mayoría de capital español y que siga siendo una empresa estratégica en materia de telecomunicaciones y una de los grandes operadores mundiales.
Pues hoy seguiremos atentos a las reacciones de lo que muchos califican ya como la operación económica del año. De telecomunicaciones seguimos hablando, aunque de una de sus vertientes negativas, los ciberataques. A esta hora, el Ayuntamiento de Sevilla sigue paralizado en términos informáticos. No vamos a decir que hayan vuelto a la edad de piedra, pero sí que se han visto forzados a regresar a la era analógica del papel y la ventanilla presencial para realizar cualquier gestión municipal. Todo por el ciberataque que han sufrido por parte de piratas informáticos que, como buenos piratas, piden un rescate. Primero fueron 5 millones de dólares y horas después han bajado esa cifra hasta el millón y medio. El Ayuntamiento sevillano ya ha dicho que no va a pagar y eso que ya han identificado a los autores. Estamos hablando de uno de los grupos de hackers más importantes del mundo. ¿Qué más detalles sabemos a esta hora de ese ataque informático? COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El ciberataque ha sido lanzado por el grupo holandés Lockbit, una de las bandas de ciberdelincuentes más activas y peligrosas de la red, que infectaron el sistema con un programa que encripta datos e impide el acceso a ellos hasta que no se pague un rescate.
Nos pedían 5 millones de dólares, después hablaban de que 5 millones de dólares era el daño que se había producido en el ayuntamiento porque ellos lo habían calculado y que entonces nos pedían solamente uno o uno y medio.
Juan Bueno, el portavoz del Gobierno de Sevilla, asegura que no van a negociar con delincuentes y confían que no se hayan robado datos sensibles de los sevillanos, aunque eso no está del todo claro.
No puedo decirles en este momento que no están afectados, porque no lo sabemos. Estamos esperando a ese informe definitivo. Hasta este momento, y no tenemos constancia, que estén afectados, como les decía, ese tipo de datos.
Un grupo de expertos informáticos del Ayuntamiento, del Centro Criptológico Nacional y de Telefónica se afanan en resolver el problema y no descartan un segundo ataque más destructivo, por lo que todo indica que los sevillanos tendrán que continuar bastante tiempo más haciendo los trámites en ventanilla.
Vamos a estar pendientes de si a lo largo de este jueves se puede solucionar el problema y, lo más importante, comprobar si algún dato sensible ha podido ser robado. Recordemos que el Hospital Clínic de Barcelona sufrió uno de esos ataques el pasado mes de marzo. Ciberataques que son más habituales de lo que podemos pensar, y si no, miren este dato. Durante 2022, los ataques informáticos a particulares y a pymes se incrementaron un 22%, superando los 110.000. Entre tanto, en menos de dos horas, a las 8 de la mañana, se va a retomar la búsqueda de los tres desaparecidos por La Dana el pasado domingo. Se trata de una mujer en Toledo y dos hombres en Madrid. En el caso de los desaparecidos madrileños, los equipos de bomberos y de la Guardia Civil han recorrido 13 kilómetros del cauce del río Alberche sin éxito. Hoy van a empezar a utilizar maquinaria pesada para retirar los restos vegetales que se han ido acumulando. La buena noticia es que el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía ya funciona sin retrasos, mientras los municipios más afectados por las fuertes tormentas intentan recuperar la normalidad, pero está costando. Por ejemplo, en la localidad toledana de El Viso de San Juan continúan sin tener agua corriente. Hay hasta peleas por conseguir una simple garrafa de agua. Nos lo ha contado en COPE Alberto, un vecino del municipio.
Sí, por lo visto, bueno, mi pareja pasó ayer por allí y estaba todo saturado, ya no había nada de agua, incluso vio a alguna persona que otra discutir por una simple garrafa.
Una vez pasada La Dana en España, ahora donde están sufriendo los estragos por un fuerte temporal es en Turquía, Bulgaria y sobre todo en Grecia, un país que hace unos días se estaba quemando y que ahora, en cambio, ha llegado a acumular en cuestión de horas 800 litros por metro cuadrado. Estamos hablando de un auténtico torrente de agua por todo el país. Por ejemplo, en Katerini, una ciudad del norte de Grecia donde vive Déspina, una profesora de español con la que hemos hablado en Mediodía COPE.
Que se ha cortado La autopista nacional, o sea que han quedado coches atrapados en la autopista nacional, en la altura de la ciudad de Larissa. Entonces, todavía no sabemos si hemos visto lo peor o esperamos lo peor.
De momento, el paso de la borrasca Daniel por Turquía, Bulgaria y Grecia deja al menos 14 muertos. Y para que vean qué loco está el tiempo últimamente, mientras el sureste de Europa se inunda, en el Reino Unido están viviendo una ola de calor con temperaturas por encima de los 30 grados, valores poco habituales en tierras británicas, sobre todo en un mes de septiembre. Y el caso Rubiales da una nueva vuelta de tuerca. Jenny Hermoso, la jugadora a la que Luis Rubiales dio el famoso y polémico beso, ha pasado de los comunicados a la denuncia. Ha acudido para confirmar que ese beso, tras ganar la final del Mundial, no fue consentido. La primera consecuencia de esa declaración es que la Fiscalía ha presentado ya y prepara de manera urgente una querella contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. A partir de ahora hay dos opciones para que esa querella